UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos un día más hoy a mediodía al programa Ciencia, Deporte y Magos Nivel 21. Están aquí mirándome mis compañeros anonadados porque me he acordado de la hora a la que se emite el programa, aunque esto está grabado.
Sí, del programa, la hora sí, pero ¿y del título? ¿Te acuerdas?
Y lo he dicho bien, Ciencia, Deporte y Magos Nivel 21.
Muy bien, muy bien. Hombre. Es que como lo has dicho con esa voz de apagado, de dormido, hoy no te veo, no te veo hoy metido en el tema, ¿eh?
Estamos grabando aquí a primera hora de la mañana, no os preocupéis porque aunque sea grabado en directo, que es lo que yo siempre digo, por dos motivos principales. Uno, porque desde Radio UMH se niegan a cortar las tonterías que decimos. Y el segundo, fundamental, es porque como no sabemos lo que venimos a decir, nos da igual lo que acabamos diciendo. Entonces, ambos motivos nos llevan a que este programa básicamente sea un directo. Bueno, como siempre ya sabéis, estamos aquí. Soy Diego Pastor, profesor de Ciencia del Deporte, y junto a mí mi compañero en este programa, José Manuel Sarabia.
Hola a todos.
Y como siempre, durante los últimos tiempos, aquellos que nos seguís en este periplo, ya estamos en nuestro tercer año, aquí tenemos al becario. ¿Qué tal estás?
Me falta un café.
Yo me
he sentado aquí y me he dado cuenta de que no he tomado café esta mañana y es un mal negocio para a estas horas de la madrugada ponernos a hacer programa de radio.
Pero de eso no se encarga el becario, de lo del café.
Claro,
digo.
O sea, yo pensaba que el café y las pastitas las traías tú, Francisco.
Ah, pues entonces es fallo mío.
Igual.
Nada, siempre la culpa para el becario.
Hombre, eso es algo que hemos aprendido haciendo la tesis. Bueno. Pues
bueno, el próximo programa traigo el café.
También os digo que grabar, tomar café con mascarilla va a ser un poco malabares.
No, pero voy a haber tomado café antes.
Eso sí.
Que tiene pocas luces.
Hay que quedar un poco antes y así de paso pues podríamos diseñar de qué vamos a hablar hoy. Porque ese es el gran dilema que tenemos en este momento.
Bueno, sí, es la emoción del momento.
Es
nuestro falso directo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues no sé.
Los
vamos
técnicos
a hablar,
de la radio UMH están sudando tinta.
Me hace mucha gracia porque vosotros no sabéis, pero cada vez que venimos los técnicos de aquí nos preguntan por el guión. Jamás hemos enviado uno. Bueno, hoy
no es verdad.
Yo creo
programa,
que el primer programa que hicimos trajimos un guión, no sé si te acuerdas.
Sí, pero donde solo ponía las entradillas.
Solo ponía el título de cada apartado. Es verdad, que también nos miraron mal por ello.
Qué buen ejemplo lo estamos dando.
En fin, profesionalidad ante todo.
Fundamental y profesional. Bueno, no, hoy tenemos un programa que yo creo que es un programa muy interesante, porque hoy nos vamos a centrar más en la ciencia.
¿Has visto cómo sí que tiene en la cabeza el guión,
claro,
el tío?
Tengo cosas ahí dentro.
Dice, no tengo guión, pero lo tiene ahí pensado, lo tiene ahí...
No lo tiene compartido.
Claro. Sí, no, esto no es un Google, ¿verdad? Tengo cosas, a mí me preocupa sacar las que no tocan, pero bueno, vamos con las del programa. Bien, si recordáis, el primer punto que íbamos a hacer, habíamos modificado un poco las entrevistas para hacer las entrevistas ciencia del CID. No le habíamos puesto título a eso todavía. Esto hay que pensarlo un poco, ¿no?
Sí, eso tenemos que dar una vuelta.
Las CIDtevistas. Bueno, no sé.
Sí, hay que dar una vuelta.
Vamos a hacer una cosa porque ya he hablado suficiente y ya están cansándose de mí. Vamos a poner la entrada de las entrevistas porque lo acabo de hacer aposta porque el técnico estaba mirándose el móvil y tal. Entonces he dicho, voy a putearle. Entonces vamos a pasar a la sección entrevistas con musiquita y vamos a comenzar con Ciencia en el CID. ¡Vamos allá! Siempre me alegro de la música que elegimos en su día para este programa. Es una cosa.
No podíamos dejar toda la canción y luego ya la entrevista.
De hecho, creo que nosotros rompemos la dinámica de musical que hay. Bueno, hoy en Ciencia en el CID, el otro día hablé yo. Hoy en Ciencia en el CID hemos decidido darle la oportunidad al becario de que se gane un puesto.
¡Ole! Sí, señor. ¿No? Aquí estoy.
Lo mejor de todo es que él no lo sabía. A ver qué nos cuenta.
Estoy completamente emocionado.
Hoy le toca al...
Porque recuerdo que el último programa no me dejaste ni hablar. Llegamos a la parte de magos y bueno, vamos a hablar del becario.
Se acaba el tiempo.
Hay un juego que tiene que presentar el becario, pero bueno, va. Eso, el próximo día ya lo... Y el próximo día es hoy. Vamos a hablar... ¿Qué va? ¿Tampoco?
¿Y si no te lo has traído?
Me he traído las mismas fotocopias que me traje el otro día.
Sí, es verdad.
Ábrele leche, lo tenemos y todo. No contaba con ello.
Yo tampoco, me he encontrado la mochila, se ve que no la he vuelto a abrir desde aquel día. Estaba yo otra vez, digo, a ver si esto se usa alguna vez.
Bueno, para nuestros oyentes que no están tan metidos en la dinámica de CID, es decir, la marca es Arabia y la mía, que son las únicas que nos oyen.
Francis, además de becario, ¿no? Además de becario.
Es catedrático de universidad.
Director del Centro de Investigación del Deporte.
Y director de un laboratorio de control motor. Pero becario, dejadlo en becario.
Sí, sí, no, de hecho yo tengo un amigo, muy buen amigo en Portugal, que ahí tiene la costumbre.
Y aquí ibas a decir que nos escuchaba, iba no, a caerme una no, lágrima,
no,
¿sabes?
No, digo por lo que he dicho de catedrático y becario y de tal. Igual allí tiene la costumbre de cuando a un profesor ya lo hacen catedrático, no sé cómo lo llaman allí, pero cuando ya es el top del top, sus amigos le regalan un palo de golf.
Bien, tienen claro cómo evoluciona la vida. Eso está muy
dicho,
bien.
No, esto en España no pasa. Esto aquí, de catedrático, el siguiente nivel es becario.
Nosotros es que creemos en el karma, entonces esto es cíclico. Cuando llegas arriba, vuelves a empezar en el proceso. Así, siempre te mantienes activo en la vida. Claro que es lo importante, la vida activa.
Como buen shooter.
Bueno, cuéntanos Control Motor. Yo quiero nuestros estudiantes, que alguno nos oye, espero que más que nuestros familiares. Os voy a contar una anécdota que me hizo mucha gracia hace 3 días. Me dice mi pareja con la que convivo y estamos muy felizmente enamorados. Me dice, he escuchado podcast, el podcast no sé qué tal. Y le digo, hombre, por fin has escuchado el podcast de hace un mes. Y me dice, no, el tuyo no, otro. Y le digo, pero no has escuchado el mío. Y me dice, no, el tuyo aún no.
Aún no. O sea te va dando comidilla. Y dice, no, ya, pero ya.
Y digo, si penséis que es aún no el primero de esta temporada. No, aún no, ninguno. O sea,
digo, si esta es la persona que me quiere, pues imagínate el resto que me escuche.
De ahí que a lo mejor te quiera por eso, hasta que empiece a escuchar esos programas.
Eso también es posible.
Eres la persona que tengo aquí al lado.
Igual me estoy equivocando al decirle que los escuche, sí. Bueno, venga, cuéntanos, Francis.
Bueno, me vais a entrevistar.
Sí, venga. Vamos a ver, cuéntanos a nuestros estudiantes sobre todo, pero también a los que nos oyen. Control Motor. Proyectos, actividades, líneas, o una sola, la que más te guste.
¿A
o
qué os dedicáis ahí?
O háblanos de tu vida. Cuéntanos algo, Francis.
Bueno, sí. Ay, no me tires de algo. Me das tantas opciones que al final no hay entrevista ni hay una leche. Como dice José, es verdad que, aparte de becario aquí en el programa, que es mi actividad principal, tengo la función de dirigir el centro de investigación y el laboratorio de control y aprendizaje motor del CID, ¿no? Y bueno, tenemos ahora mismo varios proyectos en marcha. Comentaros un poquito los 2 o 3 proyectos que tenemos puestos en marcha y del que os sugiera, pues hablamos de él. Hay un proyecto que habla sobre el entrenamiento de la fuerza y el control del entrenamiento de la fuerza a través de la variabilidad de la función muscular, en el cual lo que hacemos es medir la expresión de la fuerza, es decir, medimos la velocidad o la posición durante el movimiento, por ejemplo. Estamos haciendo varios ejercicios, pero el ejercicio objetivo ahora mismo del trabajo es la sentadilla. Y realizando el movimiento de sentadilla, analizamos la variabilidad que muestra conforme se va fatigando y analizamos, como los que conocen nuestro laboratorio, la complejidad de esa variabilidad para saber si esa complejidad, que parece ser que se ha relacionado con la capacidad de exploración o con un funcionamiento óptimo del sistema, va disminuyendo esa complejidad de la variabilidad conforme te va fatigando. Y si podemos utilizar esa medida para controlar el entrenamiento de la fuerza. También utilizamos el análisis de la complejidad de la variabilidad para medir el aprendizaje y para medir la capacidad que tiene para aprender. Ayer en el Congreso de Ciencias de la Motricidad que participé, pues les conté esa historia, les conté mi librito sobre cómo el análisis de la complejidad te permite detectar cuándo una persona es mejor o es peor y sobre todo cuándo tiene supuestamente mayor capacidad para mejorar. Porque hay un problema, que efectivamente cuando tú tienes a 2 chavales en tu club y los 2 son muy buenos, una de las primeras preguntas que se hace el director técnico dice, vale, ¿cuál de los 2 es el que me va a hacer un crack y cuál de los 2 se va a quedar más o menos con un jugador a partir del mismo nivel? Y luego hay otra línea que estamos desarrollando, que hemos retomado después de muchos años, que tiene que ver con la percepción visual, con la toma de decisiones, donde estamos midiendo a árbitros de fútbol. O vamos a empezar a medir árbitros de fútbol, ya se ha hecho todo el protocolo, se ha hablado ya con el colegio de árbitros y con algunos clubes de fútbol para que colaboren, en el que vamos a medir la toma de decisiones de los árbitros a través de un protocolo, además, de percepción básica. Siempre sabéis que mezclamos la investigación básica con la investigación aplicada. Hay un protocolo, que es el protocolo de inhibición de la respuesta, que parece que está relacionado con tu capacidad motriz y con tu capacidad cognitiva. Entonces tenemos pues esas grandes líneas, ¿no? Va a ser la percepción con los árbitros, el análisis de la variabilidad para el aprendizaje y el análisis de la fuerza. ¿Por dónde disparamos?
Bueno, yo vetaría de inicio, no vetaría, ¿no? Pero la de los árbitros, creo recordar que vino Carlos y la tuvimos como charla ya en un programa de estos el año pasado, ¿no?
Vale, tachao.
Entonces, ya para dar a nuestra audiencia algo nuevo del laboratorio, quien quiera saber lo del fútbol, yo creo que fue antes de la pandemia, en algún programa de estos antes de la pandemia. Lo
futboleros que busquen
entre el programa 1 y 8 de la segunda
entre
temporada.
Entre el 1 y 8 de la segunda temporada encontraréis ahí ese proyecto. Y entonces ya nos quedan los otros dos, que uno es la variabilidad de la fuerza y la variabilidad como aprendizaje.
A mí lo de hablar de la fuerza me parece interesante, o sea, creo que podemos tirar por ahí por los Jedi y los Sith.
El otro día vi un meme muy gracioso a decoración de esto, que le decía a la madre, una hija se la acostaba y la madre le daba un besito y le decía, que la fuerza te acompañe, hija. Entonces, la niña se le quedaba mirando así y le contestaba a la niña, escoria rebelde. Bueno, vale, hablemos de la fuerza.
Claro, a mí me llama la atención ese proyecto por el hecho de decir, es verdad que hoy en día está muy de moda el tema de controlar o de intentar... sí, controlar el entrenamiento de la fuerza o durante el entrenamiento ver cómo ciertas variables van disminuyendo o cómo va apareciendo la fatiga. Lo hemos visto con el tema de la propia velocidad de ejecución.
De hecho, los que estén más metidos en entrenamiento de esto sabrán que, por ejemplo, sobre resistencia hay muchas formas de medir carga de una forma, pero sobre fuerza como que está un poco más en el aire, es un poco más complicado, ¿no?
sobre todo durante la ejecución, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno,
donde es la velocidad quizá la variable que más está ahora mismo promoviendo para medir la carga o cómo está evolucionando la carga durante las repeticiones, ¿no?
Claro, entonces ahí mi pregunta va un poco en... teniendo la velocidad, vosotros realmente lo que miráis no es en sí el resultado, sino lo que miráis es la ejecución, ¿no? Entiendo los ángulos, niveles de producción de fuerza...
Un poco de pregunta tecnológica. O sea, ¿qué estáis haciendo? ¿El Polemus para ver la tridimensionalidad del movimiento?
Vale, vamos por partes.
¿Plataforma de fuerzas?
Al respecto de la tecnología, lo que nuestro objetivo es desarrollar instrumentos que sean... fácil de aplicar en el entrenamiento. Entonces, es verdad que estamos utilizando ahora mismo dispositivos más complejos. Ya no estamos utilizando el Polemus Fast Track, que es un sensor de posición tridimensional por electromagnético, porque es muy caro y tiene, bueno, también se ha quedado un poco desfasado en algunas cosas. Estamos utilizando sensores isoinerciales y otros dispositivos como la plataforma de fuerzas, y probablemente los validemos a través de sistemas como el VICOM, es decir, con fotogrametría. Pero el objetivo es tratar de validar acelerómetros que puedan estar integrados en el propio móvil y en función de la validez y de la fiabilidad que pueda tener esos dispositivos, que podamos, colocando el móvil en diferentes partes del cuerpo, normalmente próximos, en el caso de la sentadilla, próximo al centro de masas, la zona sacra, por ejemplo, en la parte posterior y baja de la espalda, pues tratar de tener una valoración de cómo, ya no solamente a la velocidad que realiza el movimiento, sino a la variabilidad que muestra durante ese movimiento, que reflejaría, y veis que vamos a hacer comillas, la radio se ve bien, reflejaría esa capacidad funcional o esa discapacidad o incapacidad funcional para realizar el movimiento, que empiezas a provocar por la sincronización de unidades motoras, empiezan a provocarse variaciones, vibraciones, que son a veces imperceptibles al ojo humano, pero que ese acelerómetro lo está registrando. ¿Cuál es la ventaja con respecto? Creemos que puede ser la ventaja con respecto de medir la velocidad, porque la velocidad, para que tú veas si realmente está... Si tienes que llegar a un momento en el cual...
Ya estás fatigado.
Claro, te estás fatigando y subiendo la carga, de manera que para que tengas ese índice tienes que estar sufriendo una carga a un determinado nivel. Sin embargo, la capacidad que muestra el sistema para ejercer esa carga, si está más o menos fatigado, si está más fatigado, en realidad lo está mostrando desde la primera repetición. Es decir, solo es visible a través de la velocidad cuando ya llegas a un determinado nivel que no es capaz de mantener la velocidad. Pero esa falta de capacidad funcional de la musculatura viene ya de casa. O sea, te levantas con esa fatiga. Creemos que ese índice, ese análisis, esa variabilidad o esa complejidad va a aparecer incluso a diferentes niveles de velocidad. Aunque esa velocidad vaya luego a cambiar.
Vale, voy a hacer una síntesis de lo que ha pasado en mi cerebro mientras hablabas. Es decir, estáis midiendo, digamos, no la fatiga aguda de hacer el ejercicio, sino la fatiga crónica que trae el deportista el día que viene a entrenar. O esa es la intención, ¿no? Llegar a
cuantificar.
Llegar a controlar las dos. Pero bueno, la fatiga aguda la controlas. o sea, vais a utilizar como la velocidad como estándar de comparación.
Correcto, para la aguda, claro.
Y la crónica es la que vais a rediseñar, ¿no? A encontrar, porque no la conocemos, no tenemos la herramienta.
Claro, yo por lo que entiendo ahí es como que el sujeto tiene una variabilidad normal, por decirlo, o media, y lo que vais a hacer es comparar al sujeto, por ejemplo, en la primera repetición, con esa variabilidad que vais mostrando a lo largo del proceso de entrenamiento, ¿no? Claro. De manera que esa primera repetición ya puede mostrar unos niveles de complejidad diferentes a su estado basal, por decirlo así, ¿no? Entiendo que va por ahí.
Sí, la pena es que a lo mejor con una sola repetición no es suficiente. Es decir, lo que vamos a hacer es comparar diferentes niveles de carga. O sea, ¿qué ocurre si cuando va subiendo el nivel de carga, si esa estructura de la variabilidad va cambiando? Si hay elementos de esa estructura de la variabilidad que permanecen derivados de que ese deportista ya viene fatigado, uh-huh, y aunque no muestre fatiga durante esas primeras repeticiones, esas primeras cargas, si se refleja un cambio con respecto al día anterior, por ejemplo, en esa estructura de la variación. Porque claro, cuando una musculatura, lo sabéis perfectamente, una musculatura actúa, no actúa en bloque, sino que actúa de forma sincrónica, variando las unidades motoras, sí, sí, para conseguir un movimiento fluido, coordinado y suave.
Cuando si hay fatiga.
Claro, si hay fatiga, hay que tirar de sincronización y a lo mejor ni lo ves, pero el sistema lo está ejecutando. La idea es tratar de medir eso que no se puede ver a simple vista. Uno de nuestros slogans es del Finding the Hidden Tiger, encontrar el tigre escondido en la famosa imagen aquella de que lo tienes delante de la cara, pero no lo ves, ¿no? Es decir, ¿qué estoy viendo en el deportista? Que no estoy siendo capaz de medirlo.
Sí, sé que hay algo, pero no soy capaz de decir lo que es.
Claro, entonces el análisis de la estructura de la complejidad de ese movimiento creemos que puede ser un índice, o al menos hay bibliografía previa que dice que puede serlo, y nosotros pues vamos o a cargarnos esa bibliografía diciendo, mira, pues señor, pues no.
No funciona.
Lo hemos intentado por aquí, por aquí y por allí, y no, y esto es un artefacto matemático que realmente no. O sí, pero solamente en estas condiciones, en niveles de... deportistas muy entrenados o personas poco entrenadas, personas con lesiones o que tienen ciertas tenemos que saber qué índice de recuperación están mostrando, personas con diferentes capacidades o discapacidades. Vamos a analizar una población, por eso tenemos un grupo, sabéis, en el laboratorio, pues que tiene diferentes líneas, tanto de la parte del aprendizaje, parte del trabajo con discapacidad y en el entrenamiento con el entrenamiento de la fuerza que lidera Rafa Sabido, para saber si realmente hay alguna variable que esté mediando en ese proceso. Es decir, sí, pues cuando los trabajos previos es que sí, o nos mienten, que es una opción, o es que sí en determinadas circunstancias. Pues bueno, pues eso es un poquito la línea, utilizar esa medida de la complejidad para poder controlar el entrenamiento y la capacidad de mejora, que sería la tercera fase, y está muy relacionada con lo del aprendizaje. Uh-huh. Es decir, en última fase del proyecto, si esto va bien y es como parece que es un índice de capacidad funcional, hasta qué punto el que tú tengas una mayor capacidad funcional quiere decir que vas a poder mejorar más. Uh-huh. Estás en un momento de tu vida o de tu estado de forma que un entrenamiento te va a hacer más efecto que a otros, porque no todo el mundo responde igual a la misma dosis de entrenamiento, y eso es otro tema que estoy seguro que charlaréis aquí en otra ocasión.
Pues mira, ya que hablas respecto a eso, claro, a mí me resulta curioso dos cosas. Una, efectivamente, que centremos tanto esfuerzo en intentar controlar, en intentar saber cuándo afecta la fatiga, en intentar saber la carga de entrenamiento que estoy metiendo a un deportista o a una persona de salud en el ámbito del entrenamiento de fuerza. Y por otro lado, que salgan papers que dicen que hace 36 semanas de entrenamiento de la fuerza con personas mayores y que no mejora nada. Entonces, claro, es curioso que unos dediquemos tanto esfuerzo a poder avanzar en el conocimiento del entrenamiento de la fuerza, en esos pequeños detalles, y que otros se los pasen por el arco del triunfo.
Y nos hagan tan poco caso. Yo voy a hacer dos puntualizaciones de lo que has contado porque me ha interesado mucho. Primero, le veo que tiene, porque claro, medir el estado físico de un deportista, cómo va cada día, eso es un reto ahora. Ahora ya vemos todos los relojes en Nike Recharge, sí. Eso es la tecnología, ahora está. Uh-huh. Entonces, claro, cuando es un proyecto que no se acaba nunca, porque cuando evolucionéis con la sentadilla, luego tendréis otros ejercicios, cuestiones de resistencia, otro tipo de actividades deportivas. En realidad es un proyecto para toda la vida, eso.
Bueno, pero ya se cargará otro, ¿no?
Claro.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Es para toda la vida?
Si funciona,
o es para,
no.
O es para 2 años.
O es para 2 años.
Porque si es que no, pues pasa la página y nos metemos en otra cosa.
Pues eso está bien, también.
Hay más faena.
Está bien pasar páginas a veces cuando las cosas es que no, pero si es que sí, es para toda la vida. Y luego la segunda cosa es, claro, si es que sí, lo de poner el móvil por ahí en todas partes está guay porque todo el mundo tiene un móvil. Pero está todavía más guay que crear un chisme pequeñito que genere un negocio.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Bueno, porque a veces parece, no, todo con el móvil. No. Está mucho más guay, que además es lo que se está viendo ahora, crear un chisme que se lo ponga a la persona y que haga que aparezca una empresa.
Y que ese chisme te valga 30 euros.
Exacto. Claro,
porque si te vale 3.000, estás
fuera del negocio.
Hoy en día esos chismes para otras cosas valen 200, o sea, que no tiene por qué valer 30.
Sí, bueno, un pulsómetro hoy en día, cualquier pulsómetro baratillo son 100 y pocos euros. O sea,
pero es que un acelerómetro, o sea, no es caro.
No, acelerómetro...
Hoy en día los acelerómetros de correr que estamos viendo, 200 y pico euros. Los acelerómetros de salto en deportes...
Que ya hablaremos de ellos.
Que podemos hablar de ellos en otro capítulo, 100 y pico euros. Es decir, hoy en día muchos acelerómetros de esos que cuestan 10 euros... Como tienen detrás un software y un trabajo...
El algoritmo de detección es al final lo que vale el dinero.
También precios de 100 y 200.
Correcto, sí. Entonces,
De además, cara al futuro... el móvil empieza a tener un problema y es que la gente ya empiezan a ser tan, tan grandes porque vamos a una tendencia a que el móvil cada vez es más grande y ya no empieza a ser tan sencillo lo de colocártelo en la espalda o colocártelo en la cadera porque
de hecho,
es un armatoste
casi
importante.
Casi por aportar al proyecto y si queremos, que llevamos 20 a lo mejor pasar un poco, por aportar al proyecto diría, a lo mejor además del móvil podríais poner otros tipos de acelerador que tenemos en el centro.
Lo estamos utilizando, estamos utilizando el Wimu, por ejemplo.
Este tipo de... Exactamente.
Lo que pasa es que, bueno, el Wimu requiere también otro programa, porque nos está dando más problemas y más
circunstancias. Si da más problemas que soluciones, entonces no.
Y el hecho de que estamos utilizando los... que no me acuerdo cómo se llama el nombre, de los cacharritos, ¿eh? los otros Wimus que estamos utilizando.
Los Wimus, sí, sensores
los que tenemos en el CID. Están dando mejor resultado, mejores tasas de registro, mejores tasas de transmisión de datos.
Lo que quiero decir es que usáis eso, otros aparatitos y no solo el móvil para...
Por supuesto. Pero claro, la idea es intentar ver en qué medida es versátil y es universal el procedimiento. Es decir, si realmente lo que vas a medir es un proceso general de los sistemas neurobiológicos, en realidad da igual
el instrumento
que utilices, siempre cuando tengas sensibilidad
suficientemente preciso
como para poder medirlo, ¿no? Esa es un poquito la idea.
Bueno, pues yo lo veo muy interesante y yo creo que, habiendo llegado a este punto, vamos a poner música porque ya deben estar hartos de escucharnos. Vamos a entrar un poco en ciencia, aunque esto hoy es todo ciencia, pero vamos allá, vamos con un poco de música. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Bueno, por supuesto comentar que estudiantes, chavales de máster que estén interesados en la línea que acabas de comentar, pues ahí tenéis a Francis, ahí tenéis a Rafa Sabido, buscadles y ya os dirán que no os quieren ver.
Sí, pero... bueno. Dos puntos, me ha dolido que al final de la sesión, ahora vamos a hablar de ciencia. Eso me ha dolido un montón.
Te voy a decir que con un acto de maldad lo he hecho recordando, hay un podcast por ahí muy bueno, pues vamos a hacer un poco de publicidad a nuestros contrarios, ¿no? Pero que se llama... Coffee Break. Que son físicos.
Estamos hablando de la élite.
Palabras mayores. Y en un programa hablaban de biología. Y entonces, mientras estaban ahí hablando, pues con naturalidad a uno de ellos le salió. A mí la biología me gusta mucho. Bueno, me gusta la ciencia, pero la biología también me gusta mucho.
Hay que decir que son astrofísicos y gente que se dedica a los numeritos.
La ciencia madre.
Claro. He querido ponerme al nivel.
Vale, intentar. Pero bueno, sí, efectivamente. Quien quiera echarnos una mano, el que quiera acompañarnos en la búsqueda del tigre escondido, a ver qué se esconde detrás de la coordinación de los movimientos, nos encuentra en el CID. Ahí estamos para lo que queráis.
Y ahora, a colación de este proyecto en el que vamos tan al detalle, tan a la tecnología para encontrar las respuestas del ejercicio, pues voy a hablar del artículo que ha nombrado Sarabia. Es un artículo financiado con un grant europeo. O sea, estos grandes europeos son estos que hablan de 1 millón de euros para arriba. O sea, no es una cosa de venga, hay dinerito. No.
Madre de Dios.
Financiado con un grant europeo donde se plantean comprobar la vitamina D, los ácidos grasos omega 3 y el entrenamiento de fuerza para mejorar pues diferentes variables de las personas mayores. Y entonces cogen 2.250 y pico personas mayores de 70 años o más Y las van dividiendo en grupos. Solo vitamina D, solo tal, solo ejercicio, combinaciones, ¿no? Todas las posibilidades que pueden salir de ahí.
Un diseño muy bien montado.
Muy bien montado. Entonces es un diseño...
Pero en estos tiempos, 2.000 son más de 6. No, o sea, yo sí.
No, son
2.000 no se puede juntar tanta gente, ¿eh?
No, son...
Entonces, con mascarilla,
por eso son en grupos pequeños.
Con distancia social.
Todo es en casa. Todo se hace online.
Vale.
Entonces les dan las medicinas o les dan placebo. Hay placebo para todo. Hay placebo para el entrenamiento. Es hacer solo flexibilidad, que esto es algo muy común. Luego la gente se cree que el yoga funciona. Bueno. Entonces, al final, bueno, me voy a centrar solo en el ejercicio, no voy a entrar al resto. Quedan 270 sujetos haciendo solo ejercicio, ¿no? Sin hablar del resto de cosas. Y 270 sujetos de placebo, de solo placebo, que van a compararse con los de solo ejercicio y con el resto de grupos. Es doble ciego, los investigadores no saben quién es quién, entonces... No, está muy bien, o sea, el experimento está muy bien diseñado. Y al final la conclusión del experimento es que nada sirve para nada.
¿Cómo?
Sí, la conclusión final del... el artículo son 20 páginas, pero luego tienes un suplementario de 200 páginas que te lo detallan todo a lo bestia, o sea, es un detalle bastante acojonante. Y entonces, al final la conclusión es que nada sirve para nada. Ninguna combinación y ninguna posibilidad de todo lo que prueban
mejora
nada de todo lo que miden.
¿Pero qué es lo que medían? ¿Para mejorar qué?
Miden la condición física con un test que se llama SPPB, que ahora hablaré de él. Pero miden también la presión arterial, el número de caídas o de fracturas que tienen, el número de enfermedades por infección que padecen durante... Porque son 3 años de seguimiento a los sujetos. O sea, son...
3 años que están entrenando también.
Sí. 3 años.
En casa.
Sí, es que ahora vamos a eso. 3 años entrenando en casa fuerza.
36 meses.
36 meses.
Vamos.
Y no mejoran nada la condición física. Ni ninguna de las otras variables. Es decir, se mueren al mismo ritmo. Todo es igual, ¿no? Tienen ahí un conjunto de variables general, todas relacionadas con salud, ¿no? Y de condición física, el SPPB. Y no mejoran nada. Entonces acaban diciendo, entrenamiento de resistencia no sirve para nada en personas mayores.
De fuerza, perdón.
Sí.
Resistan.
Sí, perdón, de fuerza. No sirve para nada en personas mayores. Yo cuando lo leí dije, what?
Claro, a mí me
surge... Publicado en JAMA, ¿eh? O sea, no publicado en mi casa.
Claro.
Publicado en JAMA.
A mí me surge una pregunta con esto. Es, si entrenaron 36 meses en su casa, ¿cada cuánto les controlaban o les preguntaban si lo están haciendo? Es decir, el seguimiento y la adherencia de eso...
Rellenaban un diario de las cosas que hacían con todos los parámetros, porque el placebo le decían que estaba haciendo de todo, ¿no? O sea, se creía que tomaba cosas y tal, era todo pastillas de mentira y eso.
Y no hacían ejercicio.
El placebo hacía flexibilidad. Entonces, tenían un diario que ellos iban rellenando y cada 3 meses les llamaban, tenían una entrevista de un poco qué has hecho la última semana y les leían el diario. Entonces tenía que coincidir lo que ellos iban diciendo en el diario con los que ellos luego declaraban que habían hecho, y si no, pues entonces entraba una persona que sí que conocía, porque les llamaba un tío que estaba doble ciego, no sabía si que entrenaba o qué tomaba. Y si había una discordancia entre lo que el tío decía y el diario, entraba una persona que sí sabía a qué se dedicaba el tío y entonces como que intervenía y podían ir a su casa incluso a hablar con él a ver qué estaba pasando. O sea, tenía un seguimiento. En principio era todo telefónico. Los sujetos solo iban un día a ver al que les enseñaba a hacer los ejercicios y luego los que les daban eran un vídeo de ejercicios y lo hacían en casa todo. Bien, entonces uno dice, che, ¿eso qué es? 3 años de entrenamiento de fuerza y no mejoran. ¿Y eso qué?
Voy a dejarlo ya.
Total, que me he arremangado y me he metido ahí. He dicho, a ver, ¿qué tenemos aquí? Y entonces empiezan a aparecer las cosas curiosas. Primero, el test de condición física que utilizan se llama SPPB. Es un test diseñado para personas mayores frágiles, ¿no? Entonces es un test diseñado pues para... Claro, estos son señores de 70 años... Y yo dije, bueno, ¿será que a lo mejor eran todos más o menos frágiles? Tal. Entonces me he ido a ver cuáles eran los valores del test. Entonces los valores del test, el resultado es 11 entre 10 y 12. Claro, tú lo ves así y dices, bueno, están todos muy igualados, ¿no? Todos están en un resultado de 11 y más o menos van entre 10 y 12.
Que no tienen fragilidad.
No, aparte de que no tienen fragilidad, pero eso no lo cuentan ellos, el problema es que el máximo del test es 12.
Ah,
o sea que básicamente casi todo,
o sea, es un efecto techo de libro.
De libro, claro, han usado un test y todos sus sujetos están casi en el techo del test. ¿Qué mejora puedes tener?
No puedes mejorar si partes del top.
Nos queda un minuto, nos van a cortar, entonces voy a ir con detalles buenos. El entrenamiento lo lleva un fisioterapeuta. Son 5 ejercicios, que es sentarse y levantarse de una silla, estirar de un cable, hacer el ejercicio de hombros por si tienes manguito de los rotadores lesionado y 2 tontas más.
¿Y la fuerza?
Nada, eso.
Ah, eso es el entrenamiento de fuerza. Pensaba que era el placebo.
Lo puedes repetir si te sientes muy bien, pero lo elige el usuario. 3 veces por semana y lo mismo durante 36 meses.
Venga, hombre.
Y lo mejor de todo, en limitaciones, el 83% de los participantes ya hacían por su cuenta un ejercicio físico moderado o alto antes y durante el proyecto.
incluido el grupo, o sea, control.
Claro, o sea que la conclusión es que todos eran de entrenamiento placebo.
Pero el ejercicio físico de fuerza no vale. Lo siento mucho, nos come el tiempo.
Lo retomaremos.
Lo retomaremos, en fin. De locos. Señores, de locos, gracias por haber venido, gracias por habernos escuchado, gracias por haber estado todos aquí. Una despedida, un abrazo
y nos vemos dentro de un mes.
Nos vemos en un mes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.